¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe!
Oye, oye, espera. ¿Entre tanta celebración no se nos olvida algo?
Es verdad. Prometimos que haríamos un programa extra de TDD si ganábamos la Eurocopa.
¡Dale al cronobotón! No. ¡Dentro sintonía!
¡TDD! ¡Tiempo de deporte!
Muy buenos días, amigos del deporte. Os damos la bienvenida al 16º programa de la nueva era de TDD, Tiempo de Deporte, como siempre en la sintonía digital de radio.unizar.es. Este es un programa extra, un bonus track, o mejor dicho, en lenguaje deportivo, una prórroga. Una prórroga de felicidad, en la que recordaremos esa gran victoria que hizo estremecerse a todo un país. Pero antes vamos a presentarnos por última vez en esta segunda temporada. Yo soy Dan Tarodo y aquí está Javi Gracia. Buenos días, Javi.
Muy buenos días, Dan.
¿Preparado para el último programa en este extra que tenemos?
Preparadísimo.
¿Preparado para celebrar?
Preparado. Ya hemos celebrado mucho, pero hoy vamos a celebrar más.
Y aquí está conmigo Eros Zapata. Buenos días, Eros.
Buenos días, Dan.
¿Preparado para este regalo que le vamos a hacer a los oyentes?
Sí, tenemos una especie de contraste de emociones entre la alegría por ganar la Eurocopa y tristeza por terminar la nueva temporada de TDD. Pero bueno, ahora en verano vamos a descansar para coger energías para la próxima temporada.
Exacto. Preparaos para soñar, para recordar la noche del 1 de julio, esa noche en la que 24 hombres que habían hecho historia hicieron leyenda. Esa noche en la que millones de personas se conmovieron unidas por un sentimiento. Eurocopa, Mundial, Eurocopa, tres coronas consecutivas, en la que fue la noche que todos soñamos. La noche en la que nos convertimos en campeones. Bueno, ¿cómo visteis el partido, compañeros? ¿Solos, acompañados?
Bueno, yo creo que estos partidos hay que verlos acompañados, ¿no? Con los amigos, pues quedar, llevarte un bocadillo para el descanso y disfrutar de la victoria, como casi siempre con esta selección, que ya ha conseguido todo. Ha hecho historia, por fin.
Sí, yo lo vi con un grupo de amigos, ya teníamos más o menos un ritual pensado de la final del Mundial, que era quedar, tomar unas cervezas antes del partido y tal.
Esto ya es cada dos años, ya
sí,
esto
eso
es un clásico.
Se está haciendo ya rutinario. El problema fue que tenemos la incertidumbre de si había algo en la Plaza de Pilar o no, porque pensamos que sí que había algo, pero luego no hubo nada. Uh-huh. Hubo en el anfiteatro de la Expo, en Torreluna, pero en la Plaza de Pilar no. Entonces estamos con la incertidumbre, al final nos quedamos en casa de unos amigos y estuvimos viéndolo ahí, tranquilamente.
Bueno, pues como todos sabemos, llegó el minuto 14 y la hazaña comenzó a conseguirse.
Para de Xavi, ahora para Iniesta. ¡Oye, Iniesta!
Bien.
¡Buen balón para Sés! ¡Sés dentro del área! ¡Se mete hasta la cocina!
Bueno, ¿qué os pareció este gol? Un gol muy táctico, ¿no? Un gol que empezó a hacernos creer este sueño. Quizá demasiado pronto, ¿no? Cayó el primero.
Sí, demasiado pronto. Bueno, yo creo que definitivamente Vicente del Bosque está tocado por una varita mágica porque el fútbol le quiso brindar, o sea, le quiso hacer un guiño porque el gol le mete Iniesta un balón al falso 9, que se había estado aquí hablando de ello, pues demasiado, creo yo.
Sí.
El falso 9, que es Fábregas, se desmarca. Dentro del área, que la podía haber puesto de primeras, realiza un amago para engañar al central. Llega hasta la línea de fondo y acaba rematando la cabeza un falso cabeceador, que es David Silva, que igual no ha rematado de cabeza en su vida, el pobre mozo.
Sí, yo en cuanto a lo que comentabas tú antes, Dan, del momento del gol del partido, yo creo que eso fue matador para Italia, porque si un equipo como España, que juega a intentar casar al rival, a tocar el balón constantemente hasta que encuentra espacios, si mete un gol en el minuto 14 de partido, tiene ya una ventaja fundamental para el resto del partido.
Sí, sí, bueno, yo creo que todos los que habíamos visto un poco, todos los que hemos visto a España durante estos años, sabíamos que el partido se había acabado allí.
Pasaron los minutos y del 14, parece que era una cifra mágica porque invirtiendo las cifras, minuto 41, apareció una moto en medio del campo, con el número 18.
Por si acaso, para Iker, Casillas en largo, a la zona de Cesc Fàbregas, la baja de cabeza para Jordi Alba, bien. Alba para Xavi. Xavi busca compañero, se desdobla como una moto Jordi Alba, se la pone a Jordi Alba, ¡vamos Jordi!
Ahí oímos la retransmisión de Mediaset. ¿Y qué os pareció momento?
Yo creo que este es el gol de España. En todos los goles que he visto yo, este es el gol de España, el que más me ha gustado. Porque resume perfectamente el estilo de juego de la selección y del Barça, que por cierto, que luego hablaremos, Jordi Alba ha fichado por el Barça.
Exacto.
El balón lo tiene Xavi y aparece desde atrás como una moto Jordi Alba, como ha aparecido tantas veces Dani Alves en el Fútbol Club Barcelona. Y claro, bueno, es que Jordi Alba, pues con esa velocidad que arranca desde el medio de campo y claro, pilla a los centrales corriendo de espaldas y Xavi le mete un balón pues de los que ya nos tiene acostumbrado.
Sí, yo creo que este segundo gol es la primera muestra de que en la final era el partido para Xavi Hernández. Llevaba toda la competición sin aparecer apenas, incluso en sus mismas palabras, sin ser determinante a lo largo de todo el torneo. Y apareció cuando más se le necesitaba. Apareció cuando España iba 1-0. Viendo un desmarque de Jordi Alba al hueco impresionante, metiéndole un pase al hueco excepcional. Y bueno, Jordi Alba confirmando todo lo que había demostrado a lo largo de toda la Eurocopa, siendo la revelación del torneo totalmente.
También quería apuntar que mientras sonaba este gol, nuestra técnica Ana Badía se notaba la emoción en la cara, recordando ese tanto.
Bueno, es que creo que la compañera Ana Badía había pronosticado que iba a meter Jordi Alba en la final, lo que me parece increíble, porque estábamos viendo la Eurocopa que estaba realizando, pero de allá que metiese un gol.
Si hubiera apostado a ello, se habría llevado un buen pellizco, seguro,
sí,
segurísimo.
Se pagaba...
Seguro.
Bueno.
Hablando de Jordi Alba, precisamente ahora está de plena actualidad por el hecho de que ha fichado por el equipo blaugrana. Eso a Eros yo creo que le gustará, ¿no? La noticia.
Es una noticia muy buena para el Barcelona, en especial porque a Vidal no sabemos si va a poder volver a jugar a los terrenos, no sabemos si va a poder volver a los terrenos de juego. Y Jordi Alba es un jugador que conoce mucho la filosofía de Barça porque jugó en la cantera del Barça anteriormente, hace alrededor de 7 años. Y es un jugador que yo creo que puede tener un sitio fundamental en el once inicial, porque como hemos dicho, vamos, como se ha visto en el segundo gol de España, puede tener unas subidas por la banda fundamentales que pueden abrir mucho el campo para el juego de Barcelona.
Y además recordar que ha sido convocado para la primera lista de los Juegos Olímpicos, por lo que muy raro sería que no tuviera plaza en la selección que creo que sale la semana que viene, la lista definitiva. Mm-hmm. Bueno, pues pasó la primera parte, la segunda parecía que estábamos ahí pues ya todo hecho, todo conseguido, ya simplemente aguantar. En el minuto 84 aparece el eterno 9, con quien comenzó todo este sueño 4 años atrás.
El que marcó Jordi Alba en el 42, se acabó el partido.
Ahí está donde Xavi.
¡Vamos ya! Sube al marcador, el pase de Xavi, apareció Torres, que ya marcó en la final de la Eurocopa de 2008 y lo vuelve a hacer hoy aquí en Kiev.
Bueno, tenía que aparecer Fernando Torres para cerrar este ciclo tan fantástico de la selección española, y hay que decir que el gol llegó con el partido muy roto, ya que la selección italiana estaba con 10 jugadores, España ya dominaba completamente el encuentro, ya se sentía campeona. y quizás el error de Prandelli, porque cuando el único error en toda la Eurocopa, porque se lesionó Thiago Motta y ya había hecho los tres cambios. También fue causa de que a Cassano siempre lo cambia en la, lo ha cambiado en la mitad. No sé si es porque
sí,
no puede.
El tema de Cassano es por el problema este que tuvo hace pues alrededor de 6 meses, que tuvo un problema, uh-huh. Ahora mismo no recuerdo si era cardíaco o el que exactamente. Y tenía planificado ya desde el inicio de la Eurocopa que solo podía jugar alrededor de 60-70 minutos. En todos los partidos lo han cambiado en ese minuto más
sí,
o menos.
Claro, pero yo no sé qué conviene más al entrenador, si sacarlo de suplente, porque si lo sacas de titular ya vas a gastar un cambio seguro.
Entonces, sí, lo que pasa es que como en toda la Eurocopa lo ha hecho así y le ha ido bien porque ha llegado hasta la final, pues claro, porque iba a cambiarlo en la final.
Sí, también es verdad.
Claro. Bueno, yo creo que en este caso el tercer gol de España es una señal muy clara de la filosofía de juego de España, porque fue una presión arriba fuerte, un robo de balón de Xavi, y el mismo Xavi fue el que le metió el pase en profundidad a Fernando Torres para que se convirtiera en uno de los jugadores que ha podido marcar en 2 finales de Eurocopa, que no, ahora mismo no tengo el dato, pero no sé si habrá algún jugador que haya podido conseguir ese hito.
Creo que no.
Bueno, pues cuando ya pensábamos que todo estaba terminado, 4 minutos después llegó Mata, quien mató definitivamente a la bestia Azzurra con una asistencia crucial del propio Torres.
Veíamos ahí a Busquets, el pase para Torres, posición correcta. Torres la deja para Pedrito, cae otro. ¡Gol de Mata! ¡Gol! Señoras y señores, con ustedes, los campeones de Europa y del mundo.
Se rinde Europa la Roja, todo el mundo mirando aquí a este estadio, hundidos los italianos, como antes estaban hundidos los portugueses, y los franceses, y los irlandeses, y los croatas, y en el Mundial de Sudáfrica. La dictadura futbolística que se llama La Roja, España 4, Italia 0.
Bueno, pues aunque Paco González se pensaba que era Pedrito, finalmente...
Sí, hubo ahí un patinazo.
Finalmente fue Juan Mata, y qué generoso Fernando Torres, que podía haber metido su segundo gol y haber quedado con 4.
La conexión Chelsea, le llaman.
Y se la deja y a Mata, muy bien Fernando Torres.
Sí, yo quiero hacer hincapié en ese hecho que dice Javi de la generosidad, porque ese último gol para mí muestra muy bien los valores de este grupo, de este equipo. La generosidad, el compañerismo, a pesar de que puede haber jugadores de equipos que luego cuando están en sus clubes pueden tener tensión, cuando están todos juntos hay un compañerismo excepcional.
Sí, porque a pesar de no haber marcado el gol, Fernando Torres consiguió la bota de oro.
Sí, ha habido ahí un tema un poco raro, que las asistencias, los minutos jugados y tal, porque goles han marcado los mismos, han marcado 3 goles,
sí.
Asistencias también estaba empatado con Mario Gómez a una asistencia, y al final lo que ha contado es que Fernando Torres había jugado menos minutos que Mario Gómez. Esa ha sido al final la clave que le ha dado la bota de oro o el pichichi a Fernando Torres en la Eurocopa.
¿Y creéis que a partir de las actuaciones de esa Eurocopa podría decidirse el Balón de Oro?
Hombre, si Cristiano Ronaldo hubiera llegado a la final, ya no sé si lo hubiera ganado, pero si hubiera llegado a la final, yo creo que habría estado bastante decantado hacia él. El tema que dicen de que puede ser para Casillas, lo veo un tanto complicado por el hecho de ser portero.
Es verdad,
¿no?
Solamente
no
ha habido uno en la historia.
Sí, Yasin, el ruso, hace muchísimos años, alrededor de 60 años.
Exacto.
Aproximadamente.
Sí, en el año 50 y algo.
Sí, ha habido muchas declaraciones de exjugadores poniendo en duda de que se lo puedan dar a un portero, porque dicen que el fútbol se juega con los pies. Tampoco creo que haya que llegar a ese extremo, pero bueno, a los porteros en general no se les suele valorar tanto como se lo merecen.
Se está hablando mucho de Iker Casillas, pero yo creo que tampoco ha sido el torneo en el que más ha destacado. Creo que ha habido torneos en los que sí realmente ha ganado partidos él solo prácticamente, o en tandas de penaltis. Yo en este torneo, excepto la tanda de penaltis frente
Portugal.
A Portugal...
Sí, que... quizá también porque la defensa ha estado muy acertada.
Uh-huh. Es que solo ha recibido un gol, ¿eh?
Ramos, sí. Piqué, etcétera.
Y eso que decían que Sergio Ramos y Piqué se llevaban
Exacto.
mal. Pues menos mal, que se llevaban mal.
Exacto.
En cuanto al Balón de Oro, no sé quién se lo llevará finalmente... No creo que se lo den a un portero.
También hablaban de Iniesta porque había sido el mejor jugador de la Eurocopa, y yo tampoco pienso que Iniesta haya hecho una extraordinaria Eurocopa como para que haya sido el Balón de Oro de la Eurocopa. Pero
es verdad,
jugadores,
el MVP. Cierto.
Jugadores muy destacados tampoco es que haya habido ninguno en concreto. Entonces, claro, se le han dado a un jugador del equipo finalista, o sea, y del equipo campeón, claro, lógicamente de los mejores.
Bueno, y después de toda esta batalla de estos 4 goles, de todo... Llegó la celebración, los héroes volvieron a Madrid, los recibieron más de 1 millón de personas en las calles y, por supuesto, como maestro de ceremonias estuvo Pepe Reina.
Con el número 15, otro año más recordando a nuestro querido Antonio Puerta. Desde Camas, para mí, hoy en día, y que me perdonen los demás, el mejor central del mundo. Lo tiene todo. Rapidez, bien de cabeza, bien con la derecha, bien con la izquierda, bien con la del medio. Es un fenómeno. Desde Camas, mi hermano Sergio. Sergio Panenka Ramos. Pichichi de la Eurocopa, su huevo gordo. El niño de España. El hombre que lo empezó todo con el gol de la Eurocopa en el 2008. Con el 18. Con todos mis respetos, ni Lorenzo ni Pedrosa. La MotoGP de España es este chaval. La revelación de la Eurocopa. El descubrimiento de España. Desde el Hospitalet, Jordi.
Pepe Reina podría ser un buen fichaje para la tercera temporada, ¿no creéis?
Sí, ojalá, lo que pasa es que está un poquito lejos, porque está sí. En Inglaterra, está bueno, jugando en Liverpool, entonces...
Quizá cuando se jubile lo podamos fichar.
Sí, si seguimos aquí, sin problema, que se venga a compartir estudio con nosotros.
Bueno, si a nosotros nos sacasen también unas copichuelas como a estos, igual nos animamos también un poco, ¿eh?
Sí, está claro. Había un jugador que iba un tanto perjudicado.
Sí, Xavi Alonso sí, iba bastante... Sí.
Y Juanfran también. Iniesta cuando dijo lo de Viva Fuentealbilla. Hombre, Juan, también se le notaba mucho.
Juanfran se lo ha ganado, ¿no?
También.
Sí, sobre todo Juanfran. Con los minutos de juego que ha tenido en la Eurocopa se le ha ganado muchísimo.
Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo por hoy en estos minutos extra que os hemos querido regalar de cara a este final de temporada. Y vamos a despedirnos. Eros, ¿qué esperas de la nueva temporada, de la tercera?
Espero en especial que los equipos aragoneses tengan éxito en todas sus categorías, tanto en masculino como en femenino, y que las instituciones apoyen, sobre todo económicamente, a todos los clubes aragoneses.
Y que tengan camisetas.
Sí, sobre todo. Parece que se ha solucionado ese tema, pero bueno, está complicado.
Bueno, ¿y tú, Javi, qué esperas de la próxima temporada?
Bueno, lo primero, a todos los oyentes que nos han escuchado este año, pues que sigan oyéndonos, que tenemos mucha variedad de deportes. Y a los que no nos hayan oído todavía, pues espero que se animen y nos puedan oír algún día.
Bueno, realmente.
Y por supuesto, acabo, por supuesto, lo que ha dicho Eros. Mucha suerte a nuestros deportistas y nuestros equipos aragoneses. Mucho apoyo de las instituciones en estos momentos difíciles que vivimos de crisis económica, porque el deporte muchas veces nos puede servir como salvavidas en esta situación.
Así es. Quería decir que realmente hoy acaba la temporada oficialmente, pero aún tenemos una cuenta pendiente tú y yo, que de cara a los dioses, que espero que pese a las dificultades que tenemos en nuestro día a día, poderla llegar a cumplir.
La cumpliremos.
Esos reportajes olímpicos que quedan ahí en nevera, esperamos poder ofreceroslos muy pronto. Y aquí acaba la segunda temporada. Ha sido un placer compartir con vosotros estos momentos. Ana Badía está en el control. Mandamos un saludo. Y a todos los que han formado parte de este estudio, pues Adrián Sebastián, que ha estado en las tertulias, Jorge Sobrino, Guillermo Barreiro, Clara Salvador, que también ha hecho alguna colaboración, Sara Piquer, que también hizo una colaboración en Fórmula 1, en fin, a todo el mundo, muchas gracias y volvemos en septiembre.